Bueno, hoy celebramos el Día de las Personas con Discapacidad, el Día de los Derechos de las Personas con Discapacidad, para seguir poniendo el acento en las acciones que debemos desarrollar todas las administraciones para favorecer ciudades más inclusivas, más accesibles, más amables, donde se produzca la plena inclusión e integración de las personas que tienen necesidades especiales. A mí me gusta más llamarlas así, personas que tienen otras necesidades, necesidades especiales. Y también lo hacemos con celebración, porque hemos ofrecido a todas las entidades sociales que han colaborado y han participado en la lectura del manifiesto el premio que nos ha sido otorgado recientemente como una de las tres ciudades que más está haciendo a favor de la inclusión, a favor de las personas con discapacidad en toda Europa. Sabéis que recientemente la concejal Cristina Mora recibía el tercer premio junto a ciudades como Viena o Núremberg por las actuaciones que estamos desarrollando para eliminar barreras, para eliminar obstáculos y para conseguir ciudades mucho más accesibles. Eso significa que somos la tercera ciudad, según la Comisión Europea, que más está haciendo para favorecer esa plena inclusión, y la ciudad que más está haciendo de España, porque recibimos también, como sabéis, hace muy poquito el reconocimiento, el premio de la reina doña Leticia en la categoría de discapacidad. En fin, pues son reconocimientos que te animan, te alientan, que recibimos con mucha ilusión todo el equipo de la concejalía, del ayuntamiento, porque es un programa que precisamente nos valoran tan alto por ser transversal, en el que participa la concejalía de deportes, la concejalía de cultura, por supuesto servicios sociales, pero también transportes, movilidad, urbanismo, con todas las actuaciones que estamos desarrollando en la ciudad. Y eso significa que hay mucho conseguido, pero también que queda mucho por hacer. Y en el día de hoy seguimos escuchando a las entidades, a más de 40 entidades que siguen colaborando con el ayuntamiento en la red que tenemos para favorecer las actuaciones que mejoren la plena inclusión en todo aquello que nos permita avanzar, ¿no? Y es un día de celebración, pero también de ponernos deberes y de ser exigentes para seguir avanzando, para seguir construyendo juntos una Cartagena mucho más inclusiva. Eso vale, ¿no?
Venga, luces sí. De Navidad, a ver, luces de Navidad.
Luces de Navidad.
Bueno, parece que el ayuntamiento no ha entrado en esa competición de ciudad, no. A ver quién la encendía antes.
No hemos entrado en esa competición, ¿no? Nosotros seguimos manteniendo la tradición, que es el encendido en el puente de la Constitución. Encenderemos el jueves por la tarde la Navidad. La haremos desde la plaza del ayuntamiento a partir de las 6 de la tarde con un espectáculo muy, muy novedoso, aéreo, de Peter Pan, que animamos a todas las familias, a todos los peques que quieran, que puedan venir también pues disfrazados y participar del espectáculo, si cabe, de una manera mucho más activa. Encendemos por la tarde y al día siguiente, el día 6, inauguraremos el Belén municipal. También ha habido un cambio, no encendemos e inauguramos el Belén la misma tarde, le damos más protagonismo también al Belén municipal, será el jueves por la mañana. Y eso sí, ya a partir del jueves por la tarde se comienza a vivir la Navidad no solamente en el casco histórico de la ciudad, sino en todos los barrios y diputaciones y con toda la programación que hemos preparado especial, con muchas novedades que, si me lo permiten, les informaré. Creo que está para el miércoles por la mañana o el jueves por la mañana. El miércoles por la mañana. El miércoles mañana, es que ya no sé ni en el día que vivo, esto de empalmar semana, fines de semana. Mañana por la mañana presentaremos toda la programación de Navidad, donde hay también novedades que yo espero que recibáis con agrado y que nos permita participar en todas las familias en la Navidad, ¿no? Que hemos diseñado con mucho cariño. Va a ser una Navidad muy especial, muy mágica. ¿Y la Junta de Seguridad? Bueno, pues precisamente mañana... Precisamente mañana, como he dicho, presentamos la Navidad y un día antes de la presentación de toda la programación hemos reunido a la Junta de Seguridad. Vamos a movilizar 200 efectivos entre Policía Local, Protección Civil y Bomberos durante toda esta Navidad para garantizar la seguridad en cada uno de los eventos que están diseñados. Y también hemos informado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto a Policía Nacional como Guardia Civil, para que conozcan bien toda la programación y que puedan realizar su trabajo en los barrios y diputaciones del municipio. Está preparado un dispositivo, el dispositivo necesario para garantizar que disfrutamos de las fiestas, y que garantizamos la seguridad en todos y cada uno de los eventos. También en nuestros comercios, en nuestra hostelería, nos ha estado contando Policía Nacional el plan de comercio que tienen activado tanto para el centro como para la zona del Corte Inglés, Alameda de San Antón, el Zenit, Los Dolores, el barrio de Los Dolores. Bueno, está diseñada esa cobertura para los eventos y para la propia actividad que se espera, la actividad cultural, social, deportiva, con la San Silvestre, y también la comercial, y creo que va a ser, insisto, una Navidad pues, del agrado de todos y segura, que es lo importante, para vivirla con mucha seguridad.
¿Todas las unidades de la policía local van a estar desplegadas? ¿Todas? ¿Drones?
Bueno, boys. Todas las unidades, sí, unidad canina, estarán en determinados eventos, drones, que como sabéis, los drones los utilizamos, es una herramienta muy útil para ordenar tráfico, para controlar aforos, para actuar en grandes eventos o en grandes concentraciones, nos permite tomar decisiones sobre el terreno, y también las unidades de intervención rápida, que sabéis que hemos pasado de tener 2 GOEs a tener 4 unidades que nos van a permitir actuar en esos grandes eventos y grandes concentraciones, colaborando siempre con la Policía Nacional.
O sea, que va a ser un despliegue, el de Navidad, similar al de las fiestas de cartagineses y romanos, ¿no?
Bueno, similar al de grandes eventos. Al final, la Navidad es un gran evento en la ciudad y todos hemos podido comprobar cómo en los últimos años las Navidades se han consolidado siempre como grandes eventos de las ciudades, ¿no? Y se concibe como un programa que comienza el día 5 de diciembre y termina el día 8 de enero. Y hay eventos durante el puente, durante la semana, es verdad, que se relaja un poco la actividad. Si bien es cierto que ya a partir del 19-20 de diciembre comienza la actividad durante todas las tardes, prácticamente todas las noches hay iniciativas por el centro de la ciudad, porque también hay muchas actividades que se han preparado con festejos y con la Concejalía de Cultura para que la vida en la calle permanezca, ¿no? Esté presente siempre.
Y a nivel de, bueno, si queréis preguntar, podéis preguntar. A nivel de turismo, hay...
Los datos también son muy positivos. Hemos, bueno, hemos analizado la situación y hemos cogido la temperatura junto con los representantes del sector, tanto de los alojamientos turísticos como de la de los hoteles, como de la hostelería, como del comercio, y las reservas que ya tienen y un poco la tendencia que están viendo en estos días previos parece indicar que va a ser una Navidad en donde vamos a consumir, donde vamos a las familias vamos a invertir y a gastar, y bueno, y creo que está bien, ¿no? Que siempre y cuando luego no nos arrepintamos de la cuesta de enero, creo que está bien, que nos merecemos en Navidad disfrutar de la vida en familia, disfrutar de la Navidad, del espíritu de la Navidad, que es la vida en familia, con los seres queridos, y salir a la calle y aprovechar toda la programación que estamos preparando, como he dicho, con mucha ilusión y con mucho cariño, muy cuidada, con mucho mimo, con mucha calidad para estas Navidades.
Y en cuanto al puente...
La cabalgata también va a tener grandes sorpresas, en fin, hay novedades.
Y en cuanto al puente, que es lo más inmediato, no, son 4 días de puente, imagino que hay...
Las cifras de la reserva no las tengo, pero he escuchado al presidente de Ostecar, he escuchado también al presidente de Ostetour, escuché también hace poco al presidente de los alojamientos turísticos y de los hoteles, a Pepe Catalán, en fin, que las sensaciones y las reservas van muy bien. Incluso, como sabéis, en los últimos días siempre se incrementan las reservas, porque ahora... no me preguntes por qué, lo dejamos todo para última hora, y entonces hay mucha gente que reserva a última hora, la misma semana se monta un plan y quiere disfrutar de experiencias en una ciudad y reserva 24 o 48 horas antes. Las sensaciones, las reservas que hay son muy buenas, pero el sector todavía no me ha dado los datos, imagino que los hará públicos miércoles, jueves, como la previsión que tienen para el puente, y espero que sea un buen puente también en Cartagena. Estamos, como sabéis, creciendo y consolidándonos como destino turístico. Las visitas ya a Cartagena, Puerto de Culturas, han superado los mejores datos previos a la pandemia. Ya hemos superado los datos turísticos, lo hicimos hace 10 días, de las visitas del año pasado. Hemos superado ya las cifras que tenía Cartagena Puerto de Culturas, ya hemos crecido aproximadamente un 10% y queda todavía el puente y la Navidad.
Perdona, ¿Puedo avanzar un poquito?
Bueno, es un drama, ¿eh?, que, como sabéis, nos preocupa mucho en el ayuntamiento. Nos ha preocupado y nos sigue preocupando mucho desde el Ayuntamiento de Cartagena, porque prácticamente el Ministerio nos aísla, ¿no? Nos deja al margen de la gestión, de la nefasta gestión en política migratoria que está haciendo el Gobierno de España. Ya lo dijimos hace 10-12 días aproximadamente, ¿no? Nos preocupa mucho las condiciones en las que tienen alojados a los migrantes en el campamento del Hospital Naval, porque, como ya han dicho nuestros técnicos de urbanismo, esa instalación no cumple las medidas de seguridad y no reúne las condiciones para tener alojados a tantos migrantes. No es la solución a un problema. Lo que hace es agravar aún más el problema y generar mucho más riesgos de convivencia, tanto dentro de la instalación como en la propia ciudad, ¿no? La propia concejalía, la concejal, la jefa del servicio, el personal de la Concejalía de Servicios Sociales está muy preocupado por las necesidades que surgen al tener a tantas personas atendidas aquí en Cartagena sin tener el conocimiento del ayuntamiento, porque no podemos tampoco activar el acompañamiento y la intervención necesaria, la intervención social necesaria para que estas personas tengan los recursos que necesitan cuando están en Cartagena. Entonces nos preocupa mucho, porque lejos de solucionar el problema, lo que está haciendo el Gobierno de España es agravarlo aún más con cada decisión que toma y manteniendo al margen al ayuntamiento, ¿no? Recientemente pude volver a recordar que Cartagena es la única ciudad de España que está recibiendo migrantes por pateras y que está recibiendo migrantes trasladados en avión por la situación de emergencia que vive las Islas Canarias, ¿no? Y por tanto es un drama que nos afecta directamente. Nosotros seguimos pidiendo lo mismo al Ministerio, que levante el campamento. No es una instalación para acoger a estas personas en la situación de dignidad, ¿no? Con la dignidad y con la seguridad que merecen estas personas, que cuanto antes rebaje la presión asistencial en esta instalación y los lleve a los CETIS que se están construyendo, y que cumpla con su palabra con el Ayuntamiento de Cartagena, que hasta la fecha lo único que hace es incumplir, incumplir e incumplir. Es una absoluta deslealtad. Traiciona la confianza del Ayuntamiento con cada decisión que toma. No, y mucho me temo que no la recibiré, ¿no? Precisamente por eso declararon esa situación de emergencia, de urgencia, y esa excepcionalidad, declarando de interés general las actuaciones que se van a desarrollar allí, ¿no? Lo han hecho para eludir los permisos que tiene que dar el ayuntamiento y para dejar al margen al ayuntamiento. Entonces no nos ha contestado. Por eso dije, y vuelvo a repetirlo, que si desde ese momento que el Gobierno de España decidió dejar al ayuntamiento al margen de la colaboración en la gestión de la política migratoria, sucede algo en el campamento, una vez que hemos denunciado que no cumplen las condiciones de seguridad, de dignidad para la atención de esas personas, incluso que está parte de la instalación en una zona de flujo preferente con riesgo de inundabilidad, ya sabemos quién será el responsable. El responsable es el Gobierno de España.